Siempre quise tener
una
carrera.
Esta es la sección de turf de hoy. Hay unos juegos fúnebres que dan lugar, como solía ocurrir en la antigua Grecia, a una especie de juegos, no diré olímpicos para no incurrir en un error, pero de juegos parecidos a los que hoy conocemos como Juegos Olímpicos.
Son deportivos, digamos.
Claro, solo que no se celebraban en Olimpia. Cada vez que se moría un personaje notable, hacían estos juegos. Y vamos a contar cómo murió un tipo, los juegos que hicieron, qué pasó en una carrera. El tipo es Pelias. Pelias, el hijo de Tiro y Posidón, nace. En realidad, Tiro estaba casada con el señor Creteo. Pero como suele ocurrir, aparece un dios, Posidón, en fin, yace con Tiro.
Como su nombre indica.
Tiro a Tiro.
Sí.
Y nacen dos gemelos. El citado Pelias y Neleo. Pero bueno, la madre tenía unos hermanastros que habían nacido de Creteo. Esón, Feres, Amitagón. Pero estos nacen y son hijos del dios. Uh-huh. Entonces Tiro mantuvo el nacimiento en secreto. Como hizo, no sé. Pero lo mantuvo en secreto. Y agarró a los chicos, ni bien nacieron, y los expuso. Los dejó ahí abandonados. Estaban ahí los dos chicos, pobrecitos, en el mercado. Pasa una manada de caballos y una yegua, porque eso
sí,
es lo que era.
Sí, sí.
Le pegó una patada a uno de los niños.
No.
Una coz. Y le dejó una señal lívida en la cara. Y a ese niño le pusieron Pelias, que no otra cosa quiere decir en griego que señal lívida. Uh-huh. Y al otro le pusieron Neleo, no sé por qué demonios. Hay una tragedia de Sófocles que se ha perdido. Hay muchas que se han perdido. En realidad, hay muchas más que se han perdido que no las que se han conservado, como todos sabemos. Se llama Tiro, y aquí parece que estaba toda esta historia. Parece que fueron recogidos por un pastor, que después Tiro los recuperó. Lo que pasa siempre con los chicos que las princesas abandonan. Primero los abandonan, parece que están resueltas a matarlos. Después hay un pastor que los cría. Y una vez que se evitan todo el gasto de la crianza y manutención de un niño,
lo recuperan.
Ya cuando tienen 15, 20 años, lo recuperan y lo hace Laura. Tiro tenía una madrastra, Sidero, que era una sinvergüenza. Un día vamos a hablar de esto. La tenía, pero carpiendo, por usar un eufemismo. Y ni bien volvieron los mellizos Pelias y Neleo, la resuelven librar a la pobre Tiro, su pobre madre, de su madrastra, que era malísima. Entonces la corren para matarla. Vieja, el diablo, le dice, y la corren. Y la vieja Sidero se refugió en el altar de Hera, donde, desde luego, como en todos los altares, estaba prohibido cometer crímenes.
Nuestra Juno es ella, ¿no?
Claro. Hasta allí la persiguió Pelias y redondamente la mató, despreciando el carácter sagrado del altar de la diosa. Y bueno, la diosa se la juró. Y se la va a sacar. La saca de mansito. Bueno, Pelias y Neleo, los dos mellizos, disputaron el poder, prevalece Pelias, y Neleo es expulsado a Pilos. Bien. Pelias se fue a vivir a Yolco, en Tesalia, y allí se casó con una señora, Anaxibia, tuvo un hijo, se llamaba Casto, y cuatro chiquitas, cuatro nenas, ricas las pibas. Sí. Sí, dice Pelopia, Hipotoe. ¿Qué tal, Hipotoe?
Portate bien, Hipotoe.
Y Alcestis, portate bien que va a venir tu papá, Pelias. Y bueno, un día había una convocatoria para hacer un sacrificio a Posidón, y entre los convocados aparece Jasón. Jasón era sobrino de Pelias porque era hijo de su hermanastro Esón. Su hijo Jasón. Pero ¿qué pasa? Discúlpeme. Un día Pelias había ido a consultar al oráculo. Y el oráculo le dijo, desconfía de un hombre que lleve calzado un solo pie, porque ese hombre hará peligrar tu reino y tu vida. Desconfía de un hombre que lleve calzado un solo pie. Y, muy bien, hasta ahí el oráculo. Ese día vienen todos a los festejos de Posidón, y Jasón, en el camino, pierde un tamango. Pierde una sandalia. Y llega al sacrificio de Posidón con un solo pie calzado. Ni bien que lo ve, Pelias dice, ajá, se acordó de lo que había dicho el oráculo, mira vos. Entonces lo encara redondamente. Y le dice, che, dice, ¿Vos qué harías si fueses rey con un hombre destinado a destronarte? Y Jasón piensa un rato y dice, pues, le enviaría a buscar el vellocino de oro que está en Cólquide, guardado por un dragón. Algunos dicen que esta respuesta le fue dictada a Jasón por Hera. Y Pelia dice, bueno, si vos lo decís, yo te voy a enviar a vos, a la Cólquide, a buscar el vellocino de oro, una empresa de la cual era imposible volver vivo. Era como matarlo. Andá, tráeme el vellocino de oro, dice, este lo van a liquidar, había tantos peligros que vencer.
Que en realidad cuando le daban esos trabajos siempre era para no matarlo directamente.
Claro, era para no decir, escúcheme, ¿qué van a decir los demás si lo mato? Entonces, lo mandaban a hacer eso, cosa que los tipos se murieran solos. Y lo manda. Bueno, el tipo se va. Entonces, Pelia dice, ya me libré de este tipo, que es mi sobrino, ¿no? Y entonces aprovechó para matarlo a Esón, al padre de Jasón. Se lo voy a matar al padre también, ya que estoy, porque era malo.
Sí.
Y Esón dice, ¿me permitís una cosa? Sí, sí, cómo no. Yo quiero elegir mi muerte. Bueno, dice, ¿cómo querés morir? Bebiendo sangre de toro. El tipo se tomó una sangre de toro.
¿Qué es una, bicho?
Se murió de asco. Se murió de asco allá. La mamá de Jasón, Alcímeda, se ahorcó. Y quedó un chiquito, un hermanito de Jasón, Prómaco. ¿Y sabe lo que hizo Pelias? Le saltó los sesos contra el suelo.
Ajá.
Pero mira si será, ¿no?
Tipo bravo, ¿eh?
Bravo, lo mató. Pero a los 4 meses, ¿quién te cree que vuelve?
Jasón.
Y dice, toma, aquí está el vellocino de oro. Y este dice, Dios te libre, ¿no? Pero se entera. Jasón se entera de todo lo que ha pasado. Hace un consejo de guerra. Incluso iba el hijo de Acasto, el hijo de Pelias, iba con Jasón. Dice, bueno, miren, vamos a ver qué pasa. Se hace el Gil. Se hace el Gil, se fue a Corinto. Y ustedes recuerdan que de Colqui, de Jasón, se había traído una novia. Y esa novia era la bruja Medea. Terrible. Y se había hecho descuartizar a su hermano. Y aquí sucede una cosa que hemos contado en este programa, cuando hablamos de Medea. Dice, Medea, déjamelo a mí, a Pelias. Yo voy a hacer que se muera. Y se mete ella sola en la ciudad. Habla con las 4 chiquitas, con Cídice, con Pelopias, con Hipotoe y con Alcestis. Y dice, muchacha, dice, ya papi y Pelias están medio, no se cocina el primer hervor. Está medio bichoco, dice. ¿Saben que yo soy capaz de hacer rejuvenecer a la gente? Sí, dice, ¿cómo hace? Mirá, muy sencillo, la corto en pedacitos, la hago hervir.
Y queda blandito.
Y quedan, pero no. Dice, no, no, son mentiras. Dice, las pigas, vas a ver, agarran un carnero viejo, y lo cortan, lo descuartizan, lo cortan en pedacitos, y... Gracias, Dorio.
Está saliendo bien la invitación.
Lo meten en una olla, lo va a servir y aparece un cordero.
Sí.
Un cordero.
Parecido. Es el mismo que le está cambiando la voz, ¿no?
Claro. Dice, bueno, fenómeno. Entonces lo descuartizan a Pelias, lo meten en un caldero. Bueno, como ustedes saben, no resucitó nada.
No.
Se murió. Las chicas avergonzadas huyeron a Arcadia. Dicen que Alcestis no habría participado de ese asunto, pero no sé. Llega el hijo a Casto, recoge los restos de su padre y celebra entonces los funerales de Pelias. Lo metieron, lo amontonaron ahí como pudieron, porque estaba en pedacito el pobre Pelias. Y celebra los más solemnes juegos que se recuerden. Y allí intervinieron Castor y Pólux, los dioscuros, Telamón y Peleo, que fue después el padre de Aquiles, el propio Heracles, Meleagro, que ganó el lanzamiento de la jabalina, Belerofonte, Eurito, que era el del arco, Céfalo, que tiraba la onda, con la onda mataba pajaritos, y Orfeo tocaba la lira. Y hubo una carrera que yo quiero contar. La carrera de caballo con carro. Caballo con carro. Y había un tipo, un cuidador, que se llamaba Glauco. Y era hijo de Sísifo, ¿se acuerda? Que el piola, que se pasó de piola y lo hacían llevar la piedra después en el infierno. Bueno, fenómeno. El hijo de ese. Y tenía una yegua.
También.
Sí. Pero como hacen ahora en los hipódromos, no las dejaba acoplarse con caballos, ni con nadie en realidad. Porque decía que de ese modo las yeguas permanecían más briosas y corrían más, lo cual parece que es bastante cierto.
Sí,
ya voy, ya voy. Pero ahí estaba la diosa del amor. Imagínese qué gracia le puede hacer a la diosa del amor que impida juntamente que los caballos se amen o las gentes. Y se ofendió. Y fue con un cuento a Zeus. Le dijo, mirá, ahí anda, dice, Glauco, dice, tiene una yegua en edad de comer carne humana. Y Zeus se lo creyó. Dice, más, hace lo que quiera, le dijo. Y entonces Afrodita un día le fanó la yegua, la llevó a beber en un cierto pozo, tomaban un agua, y le hizo comer una hierba que se llamaba hipomanes, que crecía cerca del pozo, que era terrible. Y al otro día, Glauco ató el carro, ató las yeguas al carro, larga la carrera y le toca correr contra Íficles, casualmente el mellicito de Heracles. Y las yeguas se volvieron locas, por la hierba que le había dado la otra. Se desbocaron, destrozaron el carro, lo arrastraron. Lo arrastraron por todo el estadio, los 1.600 metros de la carrera. Y después se lo morfaron. Y lo que es peor,
sí,
perdieron. ¿A quién dedicar esta doble historia?
Yo creo, Alejandro, que es menester, dado que aquí aparecen unos animales que cometen ese tipo de errores trágicos, digo, el de perder sobre todo, en una fecha como esta, a otros animales, aquellos animales que sí han sabido ganarse su lugar en la historia, empezando por Pegaso, aquel que además de patas tenía alas, pero siguiendo también por Bucéfalo, el caballo de
Alejandro,
Alejandro Magno, Babieca, el caballo de ese gran caballero al que le canta justamente el Quijote al comienzo.
Y Luz, el caballo de Atila.
Y también Rocinante, el caballo del mismísimo Alonso Quijano. Y también, yendo para estos pagos, además de los innominados caballos de Fierro y Cruz en el momento de la huida, sí estaba pensando en esos otros, como Forli, Botafogo, que han hecho algunas glorias por este lado. Y también,
Satán,
¿por qué no?
Satán, Penny Post.
Es la octava y última de las presentaciones de esta semana, en la que no corrieron algunos otros. Sí, aquellos caballos que pueden definir la pequeña diferencia entre la gloria y la tragedia, aunque más no sea por una cabeza.
Adelante.
Juli.
Uh-huh. Iván. Una cohorte de adulones iba a ver cómo se levantaba el rey. Incluso se consideraba un gran honor asistir o estar habilitado para asistir a las levantadas del rey. Digo, hasta sus diarias incursiones en el retrete eran seguidas por funcionarios y cortesanos. Uh-huh. Y era grandísimo honor para cualquier mortal bien nacido poder acompañar a su majestad en tan íntimos menesteres. Y no era nada infrecuente que el rey otorgara esperadas audiencias a sus peticionantes en el momento en que su alteza real descomía las reales viandas. Dichos nobilísimos detritus eran depositados en una vasinilla que, como no podía ser de otra manera, era de oro. Y para recordar que el contenido de la misma era, como usted comentó, parte del todo y el todo mismo, al pasar por los salones emperifollados de espejos, el valet encargado de llevar esas regias era saludado por nobles que inclinaban la cabeza para saludar el paso de su alteza real, reducida, eso sí, a su más decantada expresión orgánica. Como ve, dice, en todas partes se cuecen y evacúan habas.
Está muy bien lo de Kilian, siempre.
Gracias, Kilian. Al comienzo del libro séptimo de la República, inmediatamente después de hablar de la línea dividida, como saben todos los que escuchan el programa de Tinelli, me estoy refiriendo al libro de Platón, claro, Sócrates le pide a Glaucón que se imagine la siguiente escena. Mira, dice Glaucón, Sócrates, que por cierto es un personaje de Platón.
No dije nada.
Le dice, mira, Glaucón, imagínate a unos hombres viviendo en una caverna. Uh-huh. La entrada de la caverna ocupa toda la fachada. Los hombres se hallan en el interior de la caverna desde la infancia, encadenados en el cuello y las piernas, de modo que no pueden moverse ni volver la cabeza tampoco. Lo único que pueden ver es el fondo de la caverna. ¿Estamos, Glaucón? Sí, sí, dice Glaucón, que sea cualquier cosa. Fuera de esta, dice Sócrates.
¿De cuál?
¿De cuál? Pregunta Glauco. De esta, dice Sócrates.
Cuando entra el Cibíades en ese momento.
Es la caverna. Dice, sobre una altura brilla un fuego. Hay un fuego, una hoguera. Entre el fuego y los hombres de la caverna se interpone un camino elevado sobre un muro. Camino alto. Así que imagínate, Glaucón. Los tipos, así como te los dije en la caverna, mirando para el fondo, afuera un fuego. Y entre el fuego y la caverna, un camino elevado, un terraplén.
Sí.
A lo largo de este camino hay hombres que acarrean objetos de toda clase. Llevan figuras de hombres y animales, de piedra y de madera. Hablan, o algunos hablan y otros permanecen silenciosos. Los hombres encadenados de la caverna, Glaucón, dice Sócrates, se parecen a nosotros. Ah, sí, dice Glaucón, ¿por qué? Cada uno de ellos ve lo mismo que sus vecinos. O sea, sombras proyectadas por el fuego sobre el fondo de la caverna. La sombra de los tipos que pasan por el caminito se proyecta en el fondo de la caverna, y eso es lo que ven los pobres niatos que están mirando para el fondo de la caverna. Y dice, cuando estos tipos hablan entre sí, creen que hablan y describen las cosas reales, cuando en verdad ven y describen solamente sus sombras. Lo mismo le sucede con las voces que oyen desde afuera, desvirtuadas por el eco. En realidad no son las voces reales de los personajes, sino ecos desfigurados que llegan después de rebotar en el fondo de la caverna. Y dice Sócrates, si le quitaran las cadenas a uno de los prisioneros y se le obligara a levantarse, volver la cabeza y mirar la luz que viene del exterior, por de pronto quedaría cegado. La demasiada luz confunde, enloquece a quienes no están acostumbrados a ella. Si se le dijera que había estado viendo durante toda su vida apariencias y que recién ahora está ante las cosas reales, pues el tipo no sabría qué decir. Lo más probable es que juzgara más reales las cosas anteriores, las que había venido viendo en el interior de la caverna, ¿eh? Y si se le obligara a mirar de frente la hoguera, pues no hablemos, porque se enloquecería. Pero, si este hombre se le empezara a habituar a la visión de las verdaderas realidades y no las apariencias, bueno, terminaría por descubrir que lo que había visto hasta entonces eran meras sombras. Se acostumbraría a ver las cosas mismas, que en definitiva son modelo de aquellas imágenes. Y más tarde iría elevándose hasta que al final podría ver hasta el propio sol, si me apuras, Glauco. O Glaucón.
Glaucón.
Digo yo, ¿por qué? Bueno, entonces se alegraría el tipo del cambio. E incluso empezaría a tener una cierta piedad por aquellos pobres tipos que aún siguieran encadenados. Y no solo les tendría lástima por creer que ven cosas reales, cuando ven solamente apariencias, sino por creer que los honores y recompensas que reciben o que ellos mismos se otorgan entre ellos son cosas valiosas. Y si regresara este hombre a la caverna e intentara convencer a la gilada de que vive en un mundo de sombras, los giles, en vez de agradecerle sus esfuerzos para liberarlos de las cadenas, bueno, le echarían en cara su petulancia, y hasta es probable, dice Sócrates, que trataran de matarlo, cosa que le pasó al propio Sócrates. Los que han visto la realidad, Glaucón, elevándose hacia las alturas del mundo inteligible, en general no desean abandonar ya este mundo luminoso de la verdad. Y cuando se hallan entre los giles, suelen tener un aspecto ridículo y torpe. Han visto la luz, han visto la verdad, vuelven allí donde solo se da crédito a la falsedad y al reflejo y a la sombra y a la apariencia, y allí, en ese mundo aparencial, tienen un aspecto torpe, siendo como son depositarios de un saber mucho más profundo y verdadero. Hay dos turbaciones posibles. La turbación del que, habiendo estado en la oscuridad, emerge la luz. Esa es una turbación. Dice, ay, ¿qué pasa? Pero hay otra, no menos poderosa, que es la de aquel que, estando acostumbrado a la luminosidad, se mete en el mundo de la tiniebla. Y en ambos casos se produce una sensación de torpeza. El que estaba en la oscuridad, desde luego, no ve cuando la luz es demasiada. Pero el que viene del mundo de la luz, cuando entra en una habitación en penumbras, tampoco ve. Digo, esta es ni más ni menos que la famosa alegoría de la caverna de Platón. Sócrates habla aquí, según lo cita su discípulo y divulgador, el finado Platón. Y ahí Platón parte hacia la idea de que la educación debe llevar a los hombres a contemplar la verdadera realidad, y que bueno, hay que educar a la gente para que lleguen a eso. Pero claro, como no todo el mundo está preparado, dice Platón, no viene mucho al caso esto que digo, pero me acuerdo. Entonces habrá que educar a los más capaces, y de estos más capaces saldrá lo que para Platón es el modelo deseable de gobernante, que es el filósofo gobernante. Tanto sea porque sea un rey que filosofe, o un filósofo que sea hecho rey. Pero, expuesta que se hubo la susomentada
alegoría,
dirase que es posible extraer de ellas algunas sensaciones menos profundas tal vez que aquellas extraídas de por Platón, pero no menos edificantes. No solamente se refiere o es funcional esta alegoría en el plano de la gnoseología. ¿Está bien?
Sí,
claro. Sino también, me parece a mí, en los caminos más pedestres de la cotidianidad. Y es verdad que salir a la luz, después de estar mucho tiempo entre penumbras y entre penumbrosos, y volver con la noticia de lo que la luz es, no suele ser tarea muy recompensada, que digamos. Y efectivamente, como dice Sócrates, cuando uno sale de la caverna, alcanza a vislumbrar la hoguera y la realidad de las cosas. Y vuelve y le dice, che, muchachos, ¿ustedes saben que hay una hoguera así, así? Con toda frecuencia es marginado, es difamado. No digo que le pase lo que a Sócrates, pero mucho crédito que, digamos, no se le da. Yo que no he salido de la caverna y que estoy ahí mirando para el fondo y encadenadas mis piernas, mi cuello y aún mis entendederas, porque estas cadenas de hoy son cadenas más poderosas que las que había en tiempos de Platón. Cadenas que quizá no lastiman ni aprietan, pero que son más seguras. Aquellas cadenas podían romperse haciendo fuerza. Y estas, quién sabe. A veces la fuerza que hacemos para romper las cadenas son las cadenas. Pero...
No está mal eso. No está nada mal eso.
Pero a veces me parece, por ejemplo, desde adentro de la caverna, que no estoy viendo sino sombras, y que a mis espaldas, exactamente a mis espaldas, hay una realidad que no se me muestra. Hay una hoguera que no, que las cadenas me impiden ver. Yo no he salido y no he visto la hoguera. Sería muy soberbio postularme como uno que ha salido de la pieza y ha vuelto con la noticia de que hay una hoguera. Pero sí he conocido a algunos que han salido. Y he sabido lo que les ha pasado. No le han dado crédito. No le han dado crédito en esa pieza de penumbras donde todos miran hacia el fondo, presos de cadenas que ni ellos saben que existen. Digo, los he visto regocijarse en esas imágenes. Los he visto, como dice Platón, otorgarse premios y distinciones unos con otros, creer que esos premios son valiosos, y despreciar al que ha venido de afuera
con la noticia de una realidad que en esa umbrosa habitación se desconocía.
Creo que era Juan el que decía, no, la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no las comprendieron.
Eso sí. Yo que estoy tan preso en la silla como los demás, quisiera hoy no postular un esfuerzo para librarnos de las cadenas, pero sí un esfuerzo para al menos sospechar que a nuestras espaldas hay algo que las sombras proyectadas en el fondo de nuestra habitación no alcanzan a revelar. Nada más que eso. Y que cuando venga alguien que ha hecho el esfuerzo de librarse de esas cadenas, esfuerzo que a veces consiste en la aniquilación de uno mismo, lo recibamos, si no con comprensión, que a veces nos está vedada, al menos con una cierta admiración, con un cierto cariño. Digo como se mira a los héroes que son capaces de proezas que a nuestra vida pequeña y burguesa le es vedada. Nada más que eso, pero una última. Yo no doy consejos, pero ¿acaso la única salvación es la desconfianza? La desconfianza en las sombras que vemos. Tal vez empezamos a pensar que aquello que desde la infancia, como dice Platón, se nos viene enseñando, podría no ser cierto. Aunque sea, lo obligaremos a quienes proyectan esas engañosas sombras a ser un poco menos groseros en sus engaños, lo que ya es algo.
Y pensando en eso, Alejandro, se me ocurre que hay tres malas noticias, en principio, con esta charla que usted acaba de intentar abrochar. La primera es que la alegoría es una de las peores figuras que se conocen en la literatura para tratar de enseñar algo.
Sí, en principio porque la alegoría obliga a una fidelidad perpetua y a veces demasiado extensa, siendo que el mundo no funciona así.
La segunda mala noticia es que la realidad, más allá de todo esto, no es otra cosa que eso que sucede en el marco de la caverna, en el marco de la proyección de sombras. Esto es, si la realidad es aquello en lo que uno se mueve y tener éxito significa destacar, sobresalir en aquel marco en el que uno se mueve, la realidad, la única y verdadera, es aquella que está sucediendo allí adentro. Y todo lo otro, todo lo demás es, según nuestro amigo Berlín Literatura, pero según cualquier otra mirada, la posibilidad justamente de un gesto heroico, aquello que produce ciertos codos en la historia. La tercera mala noticia se me ocurre que es aquella que podemos tratar de vislumbrar también como entre sombras, y es que aquellos que fueron nunca volvieron. Esto es, cuando se va hacia esa mirada, no se vuelve jamás. De modo que quizás una dedicatoria posible en este marco es para aquellas personas que, habiendo ido y aún habiendo regresado, no han producido justamente este efecto de locura o de extraño espasmo que se produce en medio de las miradas rústicas y torpes de aquellos que están regocijándose en los premios que se dan entre sí las personas que viven en las sombras, sino que se contentan con generar pequeños destellos, pequeños brotes de pensamiento en los que no hay ningún consejo, sino simplemente el consejo supremo de la duda. Para esa gente, estos destellos.
Adelante, don Ignacio. En todas las telenovelas, no tanto en los radio, en los, las telenovelas de la tarde, donde hay algunos dramas de amor, ¿no? Pero en esta serie nueva de telenovelas juveniles, siempre suceden cosas cotidianas. Sí. Siempre. Y fíjese que es extraño, porque aún en las más livianas comedias norteamericanas, del cine norteamericano, siempre aparece la aventura, digamos. Un hecho policial.
Una discontinuidad en la vida diaria.
Claro. Un hecho extraordinario.
Eso.
Que viene a perturbar la vida diaria. Ahí no. Siempre en la vida diaria, uno se enamora de fulana, fulana se pelea. No suceden grandes cosas. ¿Por qué será? Respuesta. No, no hay respuesta.
El querer darse un gusto a veces requiere grandes sacrificios. Eso me sucedió por querer verlo con Mirta. Me levanté a las 13 de la madrugada. Valió la pena, gracias, dice Fina de Avellaneda.
Nicolás. A los conductores de programa.
Le andan atrás.
Le andan atrás.
Y le insisten para que le hablen y que se no le dan ni bola, ni bola también ahí.
Claro. Lo que le pasó al fotógrafo lo tiene merecido. Él lo discriminó al bueno de Dorio y la venganza fue terrible, dice Delma de Castelar.
Que le robaron el trípode del fotógrafo de gente.
Sí. Le empieza a gustar el vermú, elabora toda una ética del vermú.
El poder digestivo.
Claro, que es digestivo, que es bueno, que estimula, sienta bien. Y que detesta el vermú y en cambio ama el chocolate con churros. Elabora una ética del chocolate con churros. ¿Y cuál es la actitud noble en este caso? No muy distinta.
pero es esta. A lo mejor a usted le gusta el chocolate con churro y se lo toma el chocolate con churro. Pero tiene que tener el valor de saber que es pecado. Y usted no puede resistir las tentaciones, y aclaro que yo tampoco. Y tiene que ser canalla. Sígalo. Pero después...
A pechugar.
A pechugar. No invente una preceptiva que enaltezca la canallez. No. Diga, mire, lo siento, soy un canalla. Soy un canalla, voy a tratar de enmendarme, pero por ahora no puedo. Eso es lo que hace un tipo de
sexo. Sí.
Esta no, que si no, que le haga, que las amigas, que mis cosas. ¡Anda! Yo tiene razón, Gustavo. Lo que pasó acá es mentira.
Es todo mentira.
Es el amor del otro tipo, el Aníbal.
Aníbal ese, que sí.
¿Eh?
Ya salía. Además, las amigas eran una tapadera para salir
claro,
con Aníbal.
Claro, que no salía con las amigas. Las amigas salían con las amigas y por ahí, ¿sabés quién caía?
Sí. Aníbal.
Aníbal, este sabe. Que eran amigas de Aníbal, las tipas.
Amigas de Aníbal.
Le hacían chogán con Aníbal, pero sí. Le pagaba copetín.
A las amigas.
El primo de alguna, Aníbal. Vio que las amigas siempre tenían un primo.
Primo de alguna o algo. Sí. Siempre entre güeyes no hay cornada.
Sí.
O sí.
Sí.
Bueno, vamos a dedicarle a Gustavo.
Y a Aníbal también.
Y a Aníbal también, este sector del programa.
El insistidor, Aníbal.